SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
Es nylon, súper ligero.
Yo paso, Álvaro.
¿A mí dónde está el paracaídas de toda la vida?
Bueno, no tiene nada que ver. Esto te alarga la caída que no veas.
Las alas se hinchan y te sustentan.
Vale, ¿y a la hora de abrir?
No, igual.
Lo único que el arnés va por dentro.
Habrá que probarlo, ¿no?
SER Podcast.
Una historia real, única, de las que solo se conciben desde la lógica de la ficción, la gran amistad de cinco personas con dos denominadores comunes. La pasión por el deporte extremo.
Los australianos saltaron a 5.900 metros, pero la torre sin nombre tiene todavía 300 metros más hasta la cumbre.
Y son tres días escalando.
Pero tú no piensas en la montaña, piensa en el salto. 2.000 metros de caída vertical, tío, la hostia. Chana se apunta, ¿verdad?
Hombre, a mí lo del récord me pone, la verdad.
¿Tú qué opinas?
Yo la escalada te la compro, pero repetir algo que se hizo hace 20 años con 300 metros de diferencia, no sé. Me sabe a poco.
¿A poco?
Si vamos hasta allí es para probar algo más radical.
Define radical.
Traje de alas.
El flipao.
Lo sabía.
Todavía nos van a dar un Oscar.
Y un mismo fatídico destino.
Él solo supo que iba a morir durante 5 segundos. ¿Qué son 5 segundos en la vida de Chana? Con todo lo que hizo.
Álvaro Bulto, de 51 años, ha muerto hoy en los Alpes suizos cuando practicaba windfly, una disciplina deportiva que consiste en emular...
En nuestro país, el cocinero Darío Barrio ha fallecido mientras practicaba salto base. Es una modalidad de paracaidismo extremo. Este ha sido el momento en el que ha caído al vacío. Había saltado desde un paramotor con un traje de alas y, según las primeras investigaciones, no ha podido abrir a tiempo su paracaídas.
Carlos Suárez ha muerto este martes en la villa de Don Fadrique, Toledo, al no abrirse su paracaídas durante un salto grupal. El deportista extremo, de 52 años de edad, se forjó una gran reputación a nivel nacional e internacional y participaba en el rodaje de una película cuando se ha producido el fatal accidente.
Ahora una película, La Fiera, narra la historia de Manuel Chana, el gran saltador pionero, y del resto del grupo. Álvaro Burtó, Darío Barrio, Carlos Suárez y el único superviviente de todo este grupo, Armando del Rey, asesor de esta historia, llevada al cine desde el próximo viernes.
Yo creo que todo el mundo necesita una afición o algo que le haga feliz. Y La Fiera puede estar en un deporte de riesgo o puede estar en una afición desmesurada por el cine o la lectura o lo que sea, lo que te haga feliz.
Armando del Rey, muy buenos días.
Hola.
¿Cómo se puede explicar con palabras esa felicidad que os generaba y que te genera un salto con alas, un salto de este tipo? ¿Qué tipo de felicidad es?
Bueno, yo creo que es una felicidad de superación, ¿no? El hombre siempre ha querido volar y estamos volando con un traje de nylon, saltando de una montaña con tus amigos a los lados, ¿no? Es como si fuera ficción, pero es realidad.
¿Se puede ser feliz haciendo este salto, pero se está de acuerdo si uno hace este tipo de saltos?
Bueno, realmente yo creo que se ha mitificado muchísimo el riesgo del salto base, que generalmente, bueno, pues cada año se va reduciendo esa estadística, ¿no? Ahora mismo hay aproximadamente unos 3.000 saltadores en todo el mundo. Y el porcentaje de accidentes está en el 0,81%. Es decir, que cada 100 saltos hay un accidente. Pues yo creo que se puede hacer de forma segura. Hay muchos saltadores hoy en día haciéndolo durante muchísimos años y sin percances, ¿no? Lo que ocurre es que hay que tener unos protocolos muy serios, saber muy bien que en estas situaciones los egos pueden causar accidentes y, bueno, pues también las redes sociales, etcétera, hicieron muchísimo daño en su momento. Todavía algo de eso tiene que haber. Pero yo sigo convencido de que hay una forma de poder hacer esto dentro de lo que es el deporte y de ese riesgo que hemos hablado, de forma relativamente segura.
¿El miedo es enemigo de este tipo de saltos? Es decir, al contrario, ¿el miedo ayuda? Cuando uno se cree, ya lo sé hacerlo, lo he hecho mil veces, esto, ¿eso te puede relajar? Y en cambio, ¿tener siempre un punto de miedo es lo que te mantiene en alerta?
Sí, a ver, más que el miedo es el respeto. Tú tienes que ser consciente de lo que estás haciendo. Muchas veces cuando normalizas algo, normalizas una situación, bajas la guardia. Entonces, lo que hay que hacer siempre es tener muy claro lo que estás haciendo y no bajar esa guardia nunca y seguir tus protocolos y tus márgenes de seguridad y no acelerarte, ¿no? Como decimos muchas veces, si se te calienta el morro es cuando empiezas a entrar en la línea roja.
¿Qué pasa por la cabeza, qué pasa por el cuerpo de un saltador 10 segundos antes de un salto?
La verdad es que es una concentración tan, tan pura que lo que estás pensando es en tu protocolo, ¿no? En hacer una salida perfecta, la línea que vas a hacer, en hacerlo bien, en lo que vas a disfrutar y bueno...
Dicen lo que vas a disfrutar, pero claro, hay que estar, dices, la concentración, asegurarte de todo, sentir el respeto, ¿se disfruta? Además de todo eso, ¿se disfruta?
Se disfruta una barbaridad. Tú, no sé, se me viene a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, para que el público lo entienda, una salida de motos, ¿no?, de MotoGP, ¿no? La tensión que tiene que tener esa gente en la parrilla de salida antes de que se ponga el semáforo en verde en una carrera del campeonato del mundo, están todos, me imagino que con una tensión y una concentración brutal, y lo disfrutan, pues me imagino que al máximo, ¿no? O sea, esa tensión luego se convierte en un disfrute increíble.
¿Hay más concentración de adrenalina en ese momento previo, en el momento de la concentración, que después en el salto en sí?
A ver, sí, antes del salto... Es un momento delicado porque la salida de un salto es uno de los momentos más complicados del salto, ¿no? Cuando empiezas a caer al vacío sin velocidad porque te estás precipitando de una montaña, ahí tienes 2 segundos en los que no tienes aire, no tienes sustentación y estás cayendo como un pedrusco. Hasta que el traje se hincha, tiene unos bolsillos que le entra aire y se hincha como un flotador y coge presión y entonces empieza a volar, que es una auténtica barbaridad cómo vuela eso. Durante el vuelo sigues con mucha concentración, pero ahí ya tienes el disfrute máximo porque estás volando, lo estás viendo y estás diciendo, joder, ¿cómo voy? Voy a ir por aquí, voy perfecto. Y luego cuando aterrizas y aterrizas con tus amigos, la celebración, eso es como, no sé, si ganas una Champion.
¿Cómo controlas hacia dónde vas?
Pues el control es básicamente como en... Casi todos los deportes de deslizamiento es con la mirada. Donde tú miras es donde tú vas.
Donde llevas el cuerpo.
Claro, el cuerpo te sigue. Cuando vas alcanzando cierta técnica, al final es todo instintivo, ¿no? Al principio tienes que aprenderlo, pero luego al final tú no piensas en que tienes que mover una mano, sacar el pecho por una posición. El cuerpo va solo, va donde tú miras.
Esta película, La Fiera, dirigida por Salvador Calvo, interpretada entre otros por Miguel Ángel Silvestre, por Carlos Cuevas, por José Manuel Poga, por Miguel Bernardo, entre otros, lleva este título en alusión a la fiera, que crece como una pasión indomable, en vuestro caso por los deportes de riesgo. ¿A ti en qué momento la fiera se apoderó de ti?
Yo creo que...
Antes del primer salto incluso.
Sí, yo creo que desde pequeño, yo cuando siempre, no sé por qué, mi mente tiraba para deportes raros, cosas... yo me acuerdo que yo de pequeño siempre que le decía a mi madre que quería esquiar, que quería bucear, que quería saltar, que quería montar en bici, o sea... Y empecé, pues, cuando empecé a esquiar, al poco tiempo vi de ahí que vendían unos esquís de hierba. Tú fíjate, unos esquís de hierba hace... Y me los compré. Y luego empecé, pues, en el mundo de la bici, haciendo BMX durante una barbaridad de años. Estuve viajando por todo el mundo, fui atleta de Red Bull...
O sea, se convierte pronto en una forma de vida para ti, porque tu madre es propietaria del Corral de la Morería, tú podrías tener una vida, vamos a decir, con todo el estrés que lleva llevar un negocio, pero un poco más relajada, y en cambio optas por lo otro.
Sí, yo realmente no pensaba que me iba a dedicar al corral hasta que mi padre no se hace muy, muy mayor, porque yo tenía mi vida por otro lado y no, la verdad es que no lo habíamos contemplado.
¿Y en tu casa qué decían?
Bueno, en mi casa yo les enseñaba lo que hacía y bueno, pues mi madre siempre asustada, pero también orgullosa, ¿no?
Llámame cuando llegues abajo.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Mándame un WhatsApp. Manuel Chana, Álvaro Bultó, Darío Barrio, Carlos Suárez y tú estáis considerados los pioneros en nuestro país de los saltos base con traje de alas. ¿Todo empezó como empieza en la película?
Sí, básicamente yo desde que me hice el curso de paracaidismo, pues empecé a saltar a la vez que era profesional de la bici, me dedicaba a montar en bici. Sí. Y en una reunión de atletas de Red Bull conocí a Santi Corella, Tony López y Álvaro Bulto. Y como yo ya era paracaidista, pues claro, júntate siempre con los mejores, ¿no? Entonces empecé a hablar con ellos y me llené de emoción y me dijeron, bueno, pues vente a saltar con nosotros cuando quieras y tal, Ampuria Brava. Entonces empecé a ir a Ampuria, empecé a saltar, lo compaginaba con la bici, pero me empecé a volver loco con ellos, ¿no? O sea, era, conectamos desde el primer momento y luego un día que me dijeron, oye, necesitamos un cámara que nos siga nuestros retos, que nos grabe, que nos haga las fotos. Y entonces yo dije, pues allí que voy.
Ese soy yo, ese cámara
sí,
soy
sí,
yo.
Sí.
¿Y tú recuerdas tu primer salto?
Sí, sí.
¿Sí? Sí, es decir, sí, porque como debe ser un momento tan así, tan loco, que a veces la memoria, tú lo recuerdas.
Perfectamente. Me cagué de miedo.
Así, tal cual.
Tal cual.
¿Y gritaste?
Yo creo que no me salía.
No. ¿Ese lo disfrutaste?
No mucho. Fíjate, es que cuando yo me hice el curso, había dos formas de hacerse el curso. Que hoy en día ya solo hay una forma, que es la más segura, que es el curso acelerado de caída libre. Son 7 saltos, 2 instructores contigo, tal. Pero yo me hice el curso de saltos automáticos, en los que el instructor no va contigo, se te queda mirando del avión, el paracaídas va enganchado a la avioneta y vas haciendo saltos enganchado al avión, se abre solo hasta que hay un momento en el que te dicen, bueno, ya tienes buena postura, ahora vas a saltar sin estar enganchado al avión y lo tienes que abrir tú solo. Pero sigues saltando solo sin el instructor. Y yo ese salto me acuerdo perfectamente, lo hice fatal, me di la vuelta, me volteé, abrí como pude y o sea, tenía hasta pesadillas.
Se te repetía el salto.
Sí,
se te repetía.
Pero yo soy tan cabezón que dije, yo esto, por mis narices que lo acabo.
Que lo hago bien. El primero en morir saltando fue el gran pionero, un poco el pegamento del grupo, que es Manuel Chana, en 2010. Es el momento en el que por primera vez compruebas íntimamente que la lista de muertos de esta especialidad extrema puede tocarte muy de cerca, ¿cambia alguna cosa?
La verdad es que no, porque Manolo Chana murió en un accidente saltando de avión. O sea, fue un accidente, él se equivocó en un protocolo. Cuando tú, muchas veces saltando de avión, el primer paracaídas, como saltamos mucho y muchas veces, pues se pliega rápido, ¿no? Y hay veces que no se te abre bien, tienes que liberarte de él y abrir el reserva. Y él, ese protocolo no lo hizo correctamente, no sabemos muy bien por qué, pero él abrió el reserva directamente, entonces sin liberar el principal y se le engancharon los dos. Con lo cual, yo sí que tenía claro que, digo, a mí eso no me pasa. O sea, yo, Manolo era un tío nervioso, era un tío, no sé, siempre piensas que a ti no te va a pasar, ¿no? De hecho, yo he tenido un montón de emergencias y los protocolos siempre los he hecho correctamente. Entonces, ese fue el primer accidente, pero claro, al ser de avión, fíjate, de avión se hacen millones de saltos en el mundo. O sea, hay muy poco porcentaje de accidentes. Y eso lo que, pues mira, al día siguiente o a los dos días de morir Manolo, nos fuimos los amigos, Darío, tal, nos fuimos a un molino eólico y nos tiramos del molino un poco para celebrar. En su honor, yo que sé, esas cosas que te pasan por la cabeza, ¿no?
Sí, que podría haber pasado lo contrario, decir, pues ya lo dejamos, ¿no? Sí. O sea, esto tiene peligro, porque en el caso de Álvaro Bultó, murió saltando junto a ti, si no me equivoco.
Sí.
Se explica en la película, en Suiza, el día en el que ibais a volver a casa, y sin embargo, antes de hacerlo, decidisteis hacer todavía un último salto. Hay en esa circunstancia, además de un dolor muy próximo por ser un amigo, una cierta inevitable sensación. No sé, ¿eh? Si de responsabilidad o de pensar que se podría haber evitado el hecho de ir juntos.
Pues yo, con todo lo que he vivido, ha habido accidentes que más o menos te los esperas por cómo es la persona, ¿no? Una persona que va siempre al 200%, al límite, que lo hace en su vida, saltando y en casa.
Y viviendo.
Y viviendo, pues dices, joder, hay que tener cuidado, ¿eh? Pero el caso de Álvaro yo no me lo esperaba. O sea, fue un accidente muy duro porque Álvaro siempre era un tío súper seguro y fue realmente un accidente... A ver, en estos casos el 99% de las veces es el error del piloto. Y Álvaro se equivocó. Se equivocó en el vuelo y no me lo esperaba porque él era muy seguro. Además que, tú fíjate, yo... siempre intentando ser seguro. En ese salto estábamos tres, Santi, Corella, Álvaro y yo. Santi y Álvaro se fueron, saltábamos y ellos se fueron a la izquierda de la montaña para hacer un poco de proximity. Y yo en ese salto dije, yo me voy recto, me voy a pegar un pechugazo al aire, como digo yo, y me voy recto a disfrutar del paisaje. Y bueno, pues a lo mejor eso también me salvó a mí ese día, no lo sé. Pero yo siempre he quedado... un paso adelante haciendo algo arriesgado, porque veníamos de volar el crack, o sea, de hacer unas imágenes súper chulas. Siempre he dado tres para atrás, ¿no? Y
cuando tú decías tanto lo de Chana como lo de Álvaro, no sé qué pasó, dices, no sé qué pudo pasar, porque él sabe que tenía que abrir primero, si falla el primero, después el de reserva. La cabeza lo es todo entonces en ese momento, a no ser que tengas un problema, que de un desvanecimiento, que eso ya no lo sé, pero claro, la cabeza en ese momento, o sea, solo fallas si te falla la cabeza.
Claro, si en momentos de máxima tensión y presión eres capaz de hacer las cosas correctamente, porque cuando vamos volando tenemos bastante sobrecarga sensorial, o sea, nuestro cerebro está recibiendo unas sensaciones, unas informaciones muy rápidas. Si, por ejemplo, en tu primer salto te hacen contar hasta 10, dice, mira, saltas y cuenta hasta 10. Vas a contar hasta 10 en un segundo. Y tú piensas que estás contando hasta 10 en 10 segundos. Así va tu mente y tu cabeza, ¿no?
Entonces es cuestión de mantener, claro, la cabeza absoluta. ¿Y eso se entrena? ¿Tener la cabeza fría y calmada?
Eso te lo da la experiencia y el tiempo, sí.
¿Tu madre te dijo que lo dejaras cuando fueron muriendo algunos de tus compañeros?
Claro, mi familia siempre ha intentado cuidarme, ¿no? Pero es que es muy difícil.
¿Están como resignados?
Bueno, ellos, yo creo que saben cómo soy. Saben que yo soy muy tranquilo, que soy estudio las cosas, que no tengo una cabeza desordenada. Y bueno, yo creo que por eso estoy aquí.
¿Dónde ha sido tu último salto?
Fue en los entrenamientos que estábamos haciendo para la película, en abril.
Cuando falleció otro de tus compañeros. ¿No has vuelto a saltar desde entonces?
No.
¿Volverás a saltar?
Pues salto base proximity. Bueno, el proximity lo dejé hace tiempo, hace aproximadamente 2 años. Y el salto base, yo creo que es el momento también de aparcarlo. Y luego saltar de avión, yo creo que también lo dejaré. Pero tengo que saber que lo estoy dejando. No puedo hacerlo sin saberlo, ¿no? Yo creo que tengo que darme algún salto o un último salto con mis amigos de despedida y decir, bueno, hasta aquí he llegado.
Como el último cigarrillo antes de dejar de fumar.
Me imagino, sí, sí.
Armando del Rey, ha sido un placer. Vean la película, que vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.